Bueno, ya sí, pero por otra vía tenemos con nosotros, como anunciábamos, a Teresa Palomar o Maite Palomar. ¿Cómo prefieres que te llamemos? Hola y bienvenida a este espacio.
Hola, buenas tardes. Pues mira, prefiero que me llaméis Maite, que es como me conoce casi todo el mundo.
Estupendo. Pues es como te conocía yo, pero al abrir el Zoom sí, me ha aparecido el nombre Maite de otro modo. Bueno, pues Maite, te presento a Miguel Ángel Navarro, que es periodista de la, bueno, que está todavía en la universidad, pero que es colaborador desde hace muchos años aquí en Radio Zapa. ¿Qué es esto? ¿Se nos ha colado un bebé?
No, es mi hijo. Yo soy, bueno, es mi hijo Pablo,
no,
que
no,
tiene
no,
autismo.
Porque es una publicidad de BBVA, o sea que no.
Ah, vale, perdón.
Ha saltado un tema y estoy viendo un bebé. Pero bueno, si está tu hijo, que se escuche no es ningún problema. Estamos en una radio comunitaria y aquí todo el mundo puede entrar, ¿vale?
Sí.
Vale. Pues perfecto. Y bueno, vamos a conocer a tu hijo. Cuéntanos, es estudiante, está en un centro de educación especial. Cuéntanos, Maite.
Bueno, pues mira, mi hijo se llama Pablo, tiene 17 años ya y está diagnosticado con el trastorno del espectro autista.
Ajá.
Actualmente está matriculada en el Colegio de Educación Especial Severo Ochoa, de aquí de Alcorcón, porque nosotros vivimos aquí en Alcorcón, y está en lo que la última parte de lo que se conoce como enseñanza básica obligatoria, lo que se conoce comúnmente como EBO. Y bueno, como podéis apreciar, pues es no verbal, él se comunica por signos, aunque tiene muy buena comprensión, pero
sí,
su lenguaje es muy limitado.
Bueno, es distinto también,
sí,
aunque tenga limitaciones, pero se comunica y eso es importantísimo, ¿verdad?
Sí, sí, lo importante de los niños con, vamos a decir, a mí no me gusta hablar de la palabra discapacidad, yo siempre intento hablar de en niños con necesidades educativas especiales, ¿vale? Porque cada uno tiene su capacidad, sea de donde sea. Discapacidad, pues la verdad, es una etiqueta que, bueno, pues es aceptada por temas médicos, pero
Diversidad funcional también, Maite. Se habla, bueno, pero a veces son, digamos, formas de generar nuevos conceptos que definan mejor, que no excluyan, que no sean peyorativos, ¿no? Y bueno, en ese sentido tenemos que todavía inventar muchas palabras, ¿verdad?
Sí, todavía estamos en un... mira, yo voy a hacer un inciso. Yo cuando diagnosticaron a mi hijo de autismo, pues ¿en qué te centras? Pues cuando tienes un niño pequeño, pues que tenga la atención temprana, la educación que necesita, si necesita estar en un aula estable o necesita acceder a un colegio de educación especial, pero a medida que estos niños van creciendo, pues te vas dando cuenta de todo el camino que hay
por
que
delante,
hay todavía
claro,
por recorrer. Sí, porque muchas veces hablamos de inclusión, pero y yo creo que la inclusión está dentro de, o sea, tiene que partir de las familias que tienen personas con discapacidad a su cargo. Y por supuesto, el tema de los recursos que tiene que poner la administración, por
claro,
supuesto, porque de momento, lamentablemente, solo recibimos las migajas.
Todavía falta mucho en estos temas y, desde luego, esto empieza a ser algo más que migajas cuando personas como tú, en una asociación, empiezan a movilizarse, ¿no?
Pues sí, yo accedo a... O sea, porque, a ver, mi hijo ha pasado... Pues estuvo en un colegio de aula preferente, en un colegio ordinario. Posteriormente, con un diagnóstico a los 6 años, no podía estar, obviamente no es verbal. Si lo piensas fríamente, pues ¿cuál es la importancia? Tienes que poner en una balanza qué es lo que priorizas que necesita tu hijo. Si aprender matemáticas, aprender inglés o realmente poder tener autonomía.
Sin lugar a dudas.
Pablo pasó por un colegio de educación especial privado y es en 2017 cuando accedemos al colegio de educación especial Severo Ochoa, que es público. Uh-huh. Y en 2020 pues me proponen ser la presidenta de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos del Colegio de Educación Severo Ochoa.
Era una asociación que lógicamente pues tenía pues un poco el carácter que tienen muchas, ¿no? Que pasan por etapas de mucha actividad, otras de menos. ¿Tú cómo te encontraste la asociación en ese momento?
Pues a ver, partimos de la base de que es una asociación pequeña. Es un colegio que a día de hoy para este curso tiene 120 alumnos matriculados. Ha tenido del orden de 87 alumnos cuando yo accedí a la asociación de Alampa. Uh-huh. ¿Cuál es el problema? O sea, a ver, el Alampa lo que hacía hasta ese momento en los colegios de educación especial, a pesar de que se tiene la comisión de convivencia, se tiene todos los mismos órganos que otros colegios ordinarios, realmente el Alampa pues estaba pues para asistir en el consejo.
Sí.
Y las pequeñas, se hace una fiesta en Navidad para los niños, que nosotros la llamamos la fiesta de Papá Noel, donde lo que hacemos es, pues bueno, hacemos un regalo individual para cada niño, hacemos una aportación por aula, según las necesidades que tienen los profesores, es decir, imagínate que necesitan, pues
algún recurso especial,
por ejemplo,
de material escolar.
Bueno, realmente lo que estoy en una entrevista.
Sí.
Ahora.
Bueno.
Sí. Entonces, perdona. Lo que hacemos es comprar pues aquellas cosas que la administración no provee. Por ejemplo, un columpio para niños con silla de ruedas, para niños motóricos. ¿Vale? Uh-huh. O sea, eso es lo que hacemos. ¿Cómo conseguimos esos fondos? Porque nosotros tenemos muy pocos asociados. O sea, tenemos 120 alumnos, o sea, 120 familias,
¿sí?
Pero realmente tenemos como 30 asociados.
Una
o sea,
cuarta
nosotros
parte.
Realmente somos... Sí. Somos muy pequeños y entonces, pues bueno, pues subsistimos pues como subsistimos, gracias a la lotería de Navidad, a cestas de rifas, pero aún así seguimos haciendo muchas cosas para...
Pues ahí para vamos ir. A ir, disculpa que te voy a situar un poco, son y 37, necesitamos después a, bueno... 10 minutos, porque son tantas las cosas que estáis haciendo, nuevas y logros, que no quiero que se escape ninguno. ¿Te importa, Maite, si vamos precisamente a, pese a esa falta de asociación y con
sí.
esas ayudas, qué cambios habéis conseguido en esta última etapa, que son de quitarse
pues,
el sombrero?
Mira, hemos conseguido que el Ayuntamiento de Alcorcón preparase un campamento urbano que se realiza en el mes de julio para los niños con necesidades educativas especiales de Alcorcón, estén matriculados o no en el Colegio de Educación Severo Ochoa. Hemos conseguido un campamento que el horario más o menos es de 9 a 3, pero cubre la ruta, cubre servicio de comedor y tiene servicio de enfermería. Porque hasta el año pasado... era la concejalía de servicios sociales del Ayuntamiento de Alcorcón quien realizaba un campamento, vamos a decirlo así, urbano, pero no eran las instalaciones del colegio, eran el centro de discapacidad de adultos. con un horario de 9 a 2 de la tarde. Entonces, hemos conseguido que este año es el segundo año que se ha realizado este campamento, y desde el Ayuntamiento de Alcorcón, el equipo de gobierno nos ha garantizado que al menos los próximos 4 años seguiremos con este campamento urbano, que permite, primero, que los niños continúen con su rutina, y segundo, la conciliación de las familias. Claro. En un horario que, aunque a día de hoy es insuficiente, porque bien es cierto que con el servicio de ruta se puede dejar a los niños entre las 8 y las 4 de la tarde, pero es muy difícil para una familia conciliar con una jornada de 8 horas laborales.
Sí, es cierto.
Diarias, perdón.
Sí. Claro. Pues... esto además supone además no solo el tema de la conciliación esta, sino incluso de otros recursos que sí están en el centro y que cuando iban con los adultos era imposible disponer de ellos, ¿no?
Efectivamente. Por ejemplo, no tenían servicio de comedor, no tenían servicio de ruta, no tenían servicio de enfermería. Claro. No tenían un patio, tenían que salir a un parque. Uh-huh. Entonces... sí que es cierto que estos niños tienen los mismos derechos que cualquier niño que está en un colegio ordinario. Es más, te voy a hablar de las aulas TEA, porque realmente en los colegios ordinarios lo que hay son niños con aula TEA. Un niño en aula TEA tiene el mismo diagnóstico que, por ejemplo, mi hijo. Entonces, nosotros no podíamos acceder, las familias que tienen los niños en el colegio de educación especial, a esos campamentos, aun teniendo servicio de enfermería, servicio de comedor, servicio de horario ampliado. Entonces no teníamos acceso a ninguno de esos recursos que por derecho les pertenecen.
Pues hay un tema que quiero que nos cuentes cómo lo has conseguido, y es esas extraescolares, que no existían antes.
Vamos a ver, poco a poco, a pesar de que somos una AMPA pequeña, sí que es cierto que somos familias con ganas de que nuestros hijos tengan los mismos recursos que tienen el resto de los colegios. Entonces, hemos puesto en marcha el servicio de extraescolares con la asociación Club Los Amigos, que es pionera en Alcorcón por trabajar con personas con discapacidad, ya no solo con niños, sino con adultos, en el ámbito del deporte. Y bueno, ha sido una tarea, no ha sido fácil, ya que, como todos sabéis, las extraescolares o los servicios de desayuno deben estar aprobadas en consejo escolar. Entonces, pues bueno, el consejo escolar por plazo lo hemos aprobado en septiembre, y de momento lo que tenemos funcionando son las extraescolares. El servicio de desayuno no ha salido. Hay que decir que el Colegio de Educación Especial tiene un horario de 10 de la mañana a 4 y media de la tarde, y que gran parte de las familias les ha sido muy complicado acceder a un puesto laboral. Muchas de ellas lo han tenido que dejar, porque es muy complicado dejar a un niño a las 10 de la mañana y acceder a un trabajo si está una hora de camino.
Sí, bueno, entonces, que fue una circunstancia tuya, ¿no?, cuando tuviste que elegir entre seguir trabajando o dedicarte a cuidar a tu hijo. No es fácil, ¿verdad?
No es fácil la conciliación. A ver, ya es complicado en el momento de que tienes hijos, pero cuando tienes un niño con discapacidad, la conciliación laboral y familiar se hace todavía más difícil. Por ejemplo, en este colegio, en los colegios de educación especial, por norma general, no suele haber ni extraescolares ni los primeros del desayuno. Entonces, pues sí, uno de los factores, yo sigo trabajando, sí, pero con ayuda externa, porque como te he comentado, este es el primer año que se ha ofertado los primeros del desayuno, pero de momento, a la fecha de hoy, pues no ha salido adelante, porque se necesita un mínimo de alumnos para poner en funcionamiento el,
claro,
el servicio. Sin embargo, las extraescolares ha sido un éxito rotundo. Tenemos prácticamente más del 30% de los alumnos matriculados en extraescolares, de lunes a viernes, en un horario de 4:30 a 5:30.
Y eso, que además de conciliar, estimula y... Y bueno, pues yo creo que es muy, muy importante. ¿Qué tipo de extraescolares habéis conseguido con Club de Amigos?
Pues mira, hemos conseguido, las extraescolares las hemos, bueno, hay que decir que las extraescolares les hemos puesto un nombre que se llaman las tardes del Severo.
Claro.
¿Vale?
Mejor.
Porque hay que, tengo que decir que para que estos niños y adultos puedan acceder a deporte adaptado en el municipio de Alcorcón y es prácticamente extensible al resto de los municipios, hay que decir que el deporte para estos niños está en manos de asociaciones, en asociaciones que tienen que estar pendientes de que el ayuntamiento le pueda ceder una instalación para poder llevar a cabo este servicio. Entonces, las actividades que hemos pensado son, una de ellas es multideporte. Obviamente no hemos contemplado la actividad de judo de momento.
Pero todo llegará.
Sí, hemos incluido el baile, música y expresión artística. Porque entre otras cosas son lo que más demandan estos niños. Porque ellos tienen su propio carácter, tienen sus propias inquietudes, entonces hay que, es cierto, tienen necesidades educativas especiales, pero cada uno se expresa de una forma y hay que dar cobertura a cada una de las necesidades que tienen estos niños, porque, por ejemplo, yo voy a apuntar a mi hijo a, imagínate, a ayudo, si él no tiene esa actitud y a él a lo mejor lo que le gusta es bailar.
Pues,
entonces
claro,
hay que escucharles también. Entonces las extraescolares que hemos pensado están, bueno, realmente ha sido a su interés.
Pues estamos en el último minuto. Maite, conclusión de esta etapa, porque ha sido un periodo en el que la pandemia condicionado mucho todo este tipo de cosas, se ha producido más aislamiento. Miguel, no sé si te querrá preguntar alguna cosa, pero vamos a resumir mucho sobre cuál ha sido el salto que ha dado el Severo, el AMPA y el propio Colegio de Educación Especial Severo Ochoa en esta etapa.
Pues lo más importante es que estamos consiguiendo los mismos recursos que tienen el resto de colegios ordinarios del municipio de Alcorcón. Eso es lo más importante. Y quiero señalar que esto no hubiese sido posible si no hubiese sido por el equipo directivo del Colegio Severo Ochoa, que ha puesto todo de su parte, la buena disposición del Ayuntamiento de Alcorcón, tanto de la anterior legislatura. Y tengo que nombrar a una concejala, la concejala de Servicios Sociales, Victoria, porque gracias a ella, que entendió las necesidades, pues hemos conseguido el campamento. Y bueno, nuestro objetivo es seguir trabajando porque tenemos que velar por sus derechos y conseguir lo que tanto ansiamos por todas, de todas las partes, y es la inclusión, y una inclusión realista, conforme a sus necesidades.
A mí me pareció, cuando hablamos, impresionante que fueras tú quien tuviera que hacer el ajuste de cuentas para que fuera viable todo esto y presentarlas al ayuntamiento, a la asociación, al club de amigos, a todo el mundo, céntimo a céntimo. Es impresionante. Oye, me da mucha pena que tengamos que despedirnos ya, Maite. Pero sí, porque viene ahora otro programa y no nos queda más remedio. Miguel.
Solo decir que, bueno, que lo volvería a hacer por ellos, porque se lo merecen.
Claro.
Y ese es lo principal que podemos hacer.
Pues enhorabuena enorme. Miguel.
Sí, a mí Maite, la verdad es que me ha parecido muy interesante. Vamos, podríamos, la verdad, estar hablando aquí horas y horas. Una pena que bueno, que el programa tenga los tiempos que tiene. Pero así una pregunta rápida para que nos puedas contestar sería: ahora alguien que nos esté escuchando y pueda tener, bueno, pues tenga, esté en la misma situación que tú, pero hace esos 17 años, ¿a dónde le dirías que se dirigiese, a algún consejo que pudiese tomar para, bueno, pues para que le pudiese ayudar?
Parece una tontería, pero aunque 17 años en este periodo de tiempo dices, no, es que no ha pasado tanto tiempo, pero en el tema del diagnóstico de los niños con discapacidad ha cambiado mucho, y sobre todo con los alumnos con TEA. Ahora hay mucha más detección, cosa que antes, cuando estaban diagnosticando a mi
No
hijo,
tenemos tiempo.
no lo había. Entonces, yo el consejo que le podría dar a cualquier familia es que se viese en esta situación, es obviamente que se deje guiar por los equipos de atención temprana y, desde luego, busque, contacte con una asociación. La asociación el AMPA del Colegio Severo Ochoa da ese servicio también para asesorar a familias que tienen un diagnóstico reciente, aunque no estén en el colegio, porque es un periodo muy difícil, muy complicado, no solo para el niño o niña que es diagnosticado, sino para su familia, porque hay que asimilar qué es lo que ocurre, qué es para toda la vida, y sobre todo tener en mente que el objetivo es que el niño tenga todos los recursos para que se pueda desarrollar al máximo posible. Yo
Pues
siempre
muchas
digo
gracias,
que
Maite. Ya vamos a pasarnos del tiempo del próximo programa, que ya están sentándose, y necesitamos, o sea, que no te puedo dejar más tiempo del que me gustaría, de verdad.
nada.
Que enhorabuena, ¿eh? Y bueno, pues volveremos a encontrarnos, ¿de acuerdo? Muchas gracias
Muy bien.
y hasta
Gracias
pronto.
a vosotros.